Bienvenidos, Fórmula en los Negocios da inicio.
Quédate con nosotros, disfrutemos y aprendamos nuevos retos de negocios. ¡Comenzamos!
¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches, qué gusto saludarlos. Yo soy Roberto Cruz y le doy la más cordial bienvenida a una emisión más de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Hoy esta es la emisión número 3170, miércoles 10 de octubre. Gracias por acompañarnos en esta linda noche aquí en Fórmula en los Negocios. Me acompaña Laura Alcalá, que nos va a ayudar en la conversación. Más bien, ella es la que va a conversar con nosotros y con ustedes del tema del día de hoy. ¿Cómo estás, Laura? Qué gusto saludarte. Buenas noches.
Hola, Robert. Un gusto saludarte. Un gusto saludar a nuestra audiencia. Touch de la semana, como decimos aquí en Fórmula en los Negocios. Y bueno, esperando que todos estén, pues ya, relajándose mitad de semana. Y pues bueno, ya es hora, ahorita, por ejemplo, que están saliendo de trabajar, pues salir a tomar el cafecito, tener la reunión con los amigos, tener la plática con el amigo o la amiga, en fin, a que se vayan más relajaditos, solo 2 días más para que termine la semana de chamba y pues otra vez al fin de semana a disfrutar. Y bueno, hoy, Robert, este tema tan interesante que nos traes, ¿de qué manera Jeff Bezos puede cambiar al mundo con su fortuna? Pues bueno, más que nada, pues el tema que tú lo elegiste, yo te voy a ayudar a desarrollarlo con todo gusto. Y me parece muy interesante, Robert, porque este señor tiene una fortuna de 162 mil millones de dólares. Pobrecito.
Él. Su empresa vale un trillón de dólares.
Ah, sí. O sea, las acciones, ¿no?
Ajá. Más de mil millones de dólares.
O sea, billones, como billones. Decimos acá. Y en inglés dicen trillones, ¿no?
De dólares. Billions. En inglés, trillion.
Igual es billion, ¿no?
Billion. 1 trillion. No, porque son 3 series de 3 ceros.
Ah, ok.
Por eso en Estados Unidos le llaman trillion.
Bueno, le perdemos la cuenta a los ceros. Inmensa fortuna, ¿qué hacer con tanto dinero? ¿Tú qué harías con tanto dinero?
Híjole, es de veras, qué buena, creo que es buena pregunta, porque
es inimaginable pensar, o sea, no te lo vas a gastar en una vida, ni de chiste, no, ni haciendo lo que hagas.
No, sobre todo porque nosotros,
bueno, de manera individual, claro.
Claro, pero lo que pasa es de que esa pregunta a gente como nosotros, que hemos pugnado, que entramos a la filosofía de la redistribución de la riqueza, que entramos a la filosofía del bien vivir, del procurar el bien vivir a través del mundo empresarial, pues de entrada nosotros no hemos puesto dentro de nuestros objetivos el acumular tal cantidad de riqueza. ¿Estás de acuerdo? O sea, no está dentro de nuestros objetivos el acumular riqueza, sino producir lo que nos dé bien vivir.
Sí, nos dé para vivir.
Que es nuestra filosofía, claro, claro. Bien vivir. Pero estamos abocados más a dar, o sea, todo lo que hacemos en el radio, por lo menos, de traer esta información, claro. esta forma de ver el mundo, estos cambios que requiere en nuestros sistemas económicos, sistemas sociales, sistema para llegar al bien vivir, para que esta humanidad pues esté así. Es de que, ¿qué haría yo con todo ese dinero? Pues a lo mejor yo ya lo hubiera, como Bill Gates, ¿no? Que Bill Gates, gran parte de su fortuna la metió a esa fundación, Bill Gates y Melinda Gates, y se han dedicado ellos a ayudar mucho, sobre todo a las poblaciones de África. Han hecho grandes cambios en África, o sea, han ayudado muchísimo. O sea, a lo mejor yo haría lo mismo que ellos con tal cantidad de dinero, ¿no?
Claro. Sí, yo creo que con esa inmensidad es buscar un proyecto. Bueno, en este caso, Besos, el proyecto que tiene es ayudar a la gente que no tiene hogar. Entonces, tiene este grandísimo proyecto de dejar ahí $2,000 millones para...
Que fíjate, dejar para, $2,000 millones...
Para viviendas y mejorar viviendas de personas de escasos recursos, ¿no?
Pero no es nada.
Ah, bueno, de
él,
su fortuna.
Él tiene 162 mil.
Claro, claro.
¿2,000?
Sí, ya va a quedar con 160,000 sí, millones.
Pobrecito. Nada más. Se vaya a quedar pobre. No, sí. No, pero fíjate, el artículo lo escribe este periodista Farhad Manjo del New York Times de España. Y lo pone precisamente en el tema que nosotros hemos venido platicando y hemos puesto en la mesa durante mucho tiempo. ¿Cómo hacerle para llegar a esta economía colaborativa, para llegar a estas economías sociales, empresas sociales, etcétera? Entonces el tema por eso me parece sumamente interesante, ¿no? Fíjense, amigos, más de un año después de pedirles a sus seguidores de Twitter que sugirieran ideas filantrópicas, o sea, fíjate, él lo solicitó vía Twitter ahora en septiembre. Bezos y su esposa, Mackenzie, anunciaron un plan inicial, que es el que ya mencionaste. Dijeron que donarían $2,000 millones a una nueva fundación con el fin de abordar la falta de vivienda y mejorar la educación preescolar, que yo creo que ese es un tema importantísimo, mejorar la educación, que es donde es parte de lo que en México tenemos que hacer, ¿no?
Sí.
Y dice, la donación es una pequeña parte de la riqueza total. Forbes Magazine calcula que es de $162,000 millones por el nombre de la fundación Bezos Day One Fund. Bezos Day One Fund se llama la fundación. Sugiere que habrá mucho más en el futuro. Pues cómo no, digo, sí, ¿cuánto te puede costar tomar la decisión de dar? Pero vuelvo otra vez a lo mismo y creo que es parte del tema. No es nada más ser filántropo. O sea, filántropo quiere decir dar dinero.
Ayudar.
Creo que no, él, con la capacidad que tiene en sus empresas, puede verdaderamente transformar cómo hacemos el mundo. Como lo ha hecho Steve Jobs y Apple, que es la otra empresa que vale $1 trillion. Son las dos empresas que tienen el valor más alto del mundo en la historia. Que bueno, ya hicimos un programa sobre ese. Pero creo que aquí la pregunta, ¿cómo debería gastar Bezos su dinero? Esa creo que es una buena pregunta. Pero quizás sería mejor que empezar por otro tipo de preguntas. ¿Por qué tiene tanto dinero en primer lugar? Que fíjate, esa pregunta me parece muy interesante. ¿Qué nos dice su fortuna acerca de la estructura económica y el impacto del sector tecnológico? O sea, ¿cómo es posible que en el sector tecnológico un señor como Bezos y una empresa como la que tiene él haya sido capaz de acumular tal fortuna? En algo creo yo que el sistema económico, tecnológico, está mal, ¿no?
Claro.
O sea, ¿por qué? Porque él no tiene fábricas, lo mencionabas el otro día en el programa.
Sí, así es.
Él, sus costos, digamos...
Ni produce.
Directos, exacto.
O sea, ni fábricas ni produce.
Exacto.
O sea, lo que hace es comercializar.
Correcto.
Le compra a uno para venderle a otro, punto. Es más, ni siquiera eso.
Bueno, yo creo
él
que ni compra.
Él es el intermediario, porque...
Es correcto.
Posiciona tu producto en las manos del cliente y se gana su comisión.
Es correcto. O sea, fíjate cómo ese sistema logró pues que este señor acumulara tal cantidad de dinero. Además, lo más importante, ¿qué responsabilidad implica esa riqueza? O sea, porque fue muy fácil. Lo hicimos rico.
Ah, claro. Y todos en el mundo, porque pues todos los que utilizan su...
Digo, tú has comprado en
su
Amazon.
Plataforma.
¿Has comprado en Amazon?
Pues sí, compro
por
libros.
Por lo menos libros.
A través de Kindle. Kindle está ligado a Amazon, o creo que lo mismo.
Sí, es de él.
Es de ellos, es y cada vez que compro un libro, pues les cuesta... O sea, les toca a ellos su comisión, ¿no?
Pero bueno, de esto vamos a platicar, amigos. Así es de que creo yo que es un tema muy interesante. Sobre todo para darle ideas a usted en qué gastar su fortuna. No, no se me vaya, ahorita regresamos.
Imaginaria.
Regresamos aquí a Fórmula de los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos en esta linda noche. Yo sé que va saliendo de trabajar rumbo a su casa. Baje la velocidad, súbale al aire acondicionado, quédese con nosotros que tenemos un tema muy, muy interesante de conversación esta noche. Déjeme darle las gracias a Juan de Dios Rincón, que está en el control operativo y en el musical. A Ricardo Tapia, nuestro chico maravilla, que es nuestro community manager, que está permanentemente en comunicación con usted a través de Twitter, arroba en los negocios, y de Facebook, Fórmula en los negocios. Síganos, ahí platicamos, conversamos, casi siempre estamos nosotros también conectados en Fórmula en los negocios para que usted pues nos siga, nos acompañe y hagamos pues una conversación permanente con usted en las redes sociales. Y gracias también al estudio virtual de Fórmula en los Negocios, que hace posible que este programa llegue a sus aparatos receptores. Déjeme darle una recomendación de nuestros amigos de Grupo Sadassi. Grupo Sadassi quiere que estrenes casa ya. Estamos en el último trimestre del año. Usted debe de tomar la decisión importante de comprar su casa para la familia, su patrimonio familiar. Mire, en este caso te voy a platicar de Los Almendros de Ciudad Cauquel. Es nuestro desarrollo ubicado al poniente de la ciudad, con la mejor urbanización de la zona y todos los servicios al alcance de tu mano. Podrás llevar a tus hijos a la escuela mientras te ejercitas en los espacios deportivos o realizar tus compras en los centros comerciales dentro del mismo desarrollo. Y además, déjeme decirle que tener relaciones con Sadassi, porque usted se vuelva cliente de nosotros en Sadassi. Sadassi es una empresa socialmente responsable, es una empresa verdaderamente que ha hecho las cosas de una manera para favorecer a sus ciudadanos, a sus colonos, a sus... ellos desarrollan con la más alta tecnología los centros urbanos ecológicos. Así es de que Sadassi es un ejemplo de empresa y es un orgullo hacer negocios con Sadassi. Por eso compra tu casa, date una vuelta para que constates todo lo que te digo, platica con ellos, tienen asesores especializados que te van a ayudar a encontrar el mejor esquema crediticio y todo adecuado a tus necesidades para que estrenes casa. Es la mejor inversión, es la mejor decisión que puedes tomar. Márcales, ellos están allá en Los Almendros de Ciudad Cauquel, en la calle 59 de Ciudad Cauquel. Márcales al 611-4000, haz una cita, date una vuelta y constata todo lo que te platico. Grupo Sadassi, las mejores casas y más. Bien, nos acompaña aquí en el estudio Laura Alcalá, que estamos platicando con usted sobre este tema. Pues por lo pronto a nosotros como coaches de negocios que hemos entrado en esta filosofía de vida del bien común, del bien vivir, del bien hacer empresas, del, del bienestar social. Este tema, Laura, de platicarles qué haría usted con la fortuna de Jeff Bezos, cree que puede cambiar el mundo. Y bueno, una de las preguntas importantes que nos hicimos es, ¿tendrá responsabilidad Jeff Bezos? Me gustaría que nos comentaras, Laura, si tú consideras que Jeff Bezos tendrá responsabilidad de utilizar su fortuna para bienestar social o no. Porque esta pregunta, digo, no nada más es de Jeff Bezos, porque sea el hombre más rico del mundo. ¿Cuántos empresarios millonarios, que el empresario es millonario pero la empresa es pobre, pudieran hacer lo mismo, ¿no? ¿Tendrá responsabilidad? Tenemos esa responsabilidad. Sí, como si yo tuviera tanto dinero para hacerlo. Pero bueno, ¿tenemos responsabilidad en ese sentido?
Yo creo que por cuestión moral, por cuestión de sentido de responsabilidad, sentido de humanismo, sí tiene una responsabilidad, Robert. Porque derrochar una fortuna así en tonterías y no resolver alguna problemática, llámese de contaminación, llámese de los océanos, llámese para salvar alguna especie que está por extinguirse, llámese para ayudar a la gente que está en extrema pobreza, en el caso de Bezos, que quiere ayudar a las personas sin vivienda o mejorar sus viviendas, o sea, buscar por lo menos en algo válido. Yo creo que hasta como un sentido de vida es importante, porque a fin de cuentas, cuando despilfarramos el dinero en tonterías que luego ni nos acordamos en qué se fue, y simplemente ya no está el artículo en el que lo hayas invertido o lo que hayas hecho, te deja un vacío. No hay ese fulfilling, como dicen en inglés, ese llenamiento o llenar el alma, ¿no? No te sientes satisfecho porque no has logrado algo importante que haya cambiado y que haya detonado a otros para una mejor forma de vida. Entonces, sí, yo creo que es una responsabilidad el tener una fortuna, y no necesariamente de este tamaño, cualquier fortuna. Bueno, hasta la gente más pobre, de 10 pesos, dona un peso o dos pesos, o regala a veces hasta los mismos 10 pesos que tiene en la bolsa a otra persona que se lo pide y que lo necesita.
Correcto.
Entonces, en este caso, yo creo que la parte de ser, pues no sé si sea la palabra correcta, el ser espléndido o el ayudar o el dar o el compartir, creo que es una parte fundamental de todos como seres humanos.
Sí, sí, estoy de acuerdo contigo. Y yo agregaría que no nada más es por el hecho moral de sentirte que tú tienes, y hay gente que se muere de hambre, ¿no? Porque ahí es donde nace la filantropía.
Pero ahí lo dices. Entonces, como culpa. Bueno, me sonó a culpa. Pero no se trata de culpa. Okay,
a eso iba.
El que tú tengas y que otros tengan no es culpa tuya. Desafortunadamente, las circunstancias que se dieron y los esfuerzos que tú hiciste y la vivencia que tuvo el otro y los esfuerzos que hizo, que tal vez no los solucionaron. O sea, hay muchos factores del por qué unos tienen más que otros. ¿Okay? Aquí lo importante es qué haces con eso que te sobra.
Correcto.
Si estás ayudando al que lo necesita, oye, caramba, por lo menos puedes ayudarlo a educarse para que aprenda a pescar.
Correcto.
No tanto que le regales, sino que le enseñes una manera más óptima de administrarse, de tener más ingresos, de tener más chamba, ¿sí? Para que realmente le saque más provecho a su hacer diario y que logre un mejor nivel de vida.
Correcto. Totalmente de acuerdo contigo. Ahí, esa era mi pregunta, ¿no? Que si no te habías ido por el lado de sentirte culpable.
No, para nada. Simplemente, dinero, ¿no? Si tienes la posibilidad de hacerlo, hazlo.
Sí, porque no es culpa tuya o no es culpa de Bezos el tener tal fortuna. Porque el resultado de esa fortuna, pues son otras fuerzas. Las políticas públicas que permiten que un empresario acumule tal riqueza.
Aquí, por ejemplo...
La tecnología que no se dirigió adecuadamente, sino que se concentró en pocas manos, porque pues las empresas más ricas actualmente son las empresas de tecnología. O sea, que el mismo desarrollo tecnológico no permitió entrar en ese proceso de redistribución, como lo decimos nosotros.
Mira, es como en la época industrial que habían monopolios, y que ahorita en el sistema tecnológico, pues Amazon, eso es como un monopolio, Facebook es como un monopolio. Correcto. Sin embargo, no le podemos llamar así porque fue una innovación que se le ocurrió a uno y que tuvo éxito.
Correcto.
¿Tanta?
Bueno, ahorita regresando del corte, me gustaría que siguiéramos con este tema porque ahí quiero meter algo que creo que como empresarios sí es responsabilidad nuestra iniciar esos cambios.
Del sistema económico.
Del sistema económico. Vamos a un corte comercial, no se vayan, ahorita regresen.
Un emprendedor ve oportunidades allá donde otros solo ven problemas. En un momento regresamos.
Bien amigos, regresamos aquí a Fórmula en los Negocios. Gracias por acompañarnos en esta linda noche de miércoles, touch de la semana. Laura, que me acompaña aquí en el estudio de Fórmula en los Negocios, nos tiene una recomendación. Ventana ecológica, ¿qué nos traes, Laura?
Claro que sí, y mi ventana ecológica es porque todos tenemos una ventana desde donde mirar el medio ambiente y pues desde donde ayudar. Y bueno, y recordarle a nuestros amigos que pues llegaron a residir aquí en Yucatán y también los que residen aquí en Yucatán, nacidos también aquí, pues recordarles que la zarigüeya también es un habitante de Yucatán que merece nuestro cuidado. Y bueno, es muy probable que aquí en Yucatán te hayas encontrado con este habitante, que se trata del tlacuache o zarigüeya, que aunque no siempre es bien comprendido y erróneamente es conocido como zorro, es un marsupial que se alimenta de frutos y de insectos y que es inofensivo. Muchas veces las personas lo atacan y lo confunden con una rata, y no es una rata. Déjenme decirles que la zarigüeya es un animalito muy saludable, que no transmite ninguna enfermedad, que no es agresivo, es un animal muy dócil y frágil y que requiere nuestra protección ya que está en peligro de extinción. Así que pues bueno, los enemigos naturales de la zarigüeya han sido aves de rapiña, felinos, perros y por supuesto los humanos. Así que si ves uno caminando por la calle o en la carretera, pues procura no atropellarlo, frena tantito, deja que pase, esquívalo, en fin. Sin embargo, pues son animales que cuando se asustan quedan paralizados, no se pueden mover y que bueno, están nuevamente, les repito, en peligro de extinción, y son animales, pues eran sagrados para los mayas porque para ellos representaba su cola, que no tiene pelo, era donde ellos sacrificaron el pelo de su cola para traer fuego a los mayas. Así que es una leyenda.
Bueno, es una linda leyenda.
Así es la leyenda maya, y por eso lo consideraban un animal sagrado. Por lo tanto, pues también es de nosotros protegerlo, ya que está en peligro de extinción. Y pues bueno, otra, pues si encuentras a uno que se haya caído en tu piscina, que se haya caído de un árbol, que tenga crías sobre todo, que esté lastimada la mamá o que anden por ahí en lugares peligrosos donde puedan ser lastimados, pues te invitamos a que llames a la rescatista oficial de las zarigüeyas aquí en Yucatán, la señora Monique. Su teléfono es el 99-91-65-44-79, repito, 99-91-65-44-79. Ella gustosamente rescata a las zarigüeyas y está en esta misión de preservarlas. Y bueno, esta ventana ecológica es patrocinada por Alcalá Oliver Asesores en Seguros. Visite nuestra página www.alcalaoliver.com. Ahí mismo en la página puede usted entrar, poner sus datos y solicitar la cotización de un auto, cotización de seguro de vida, seguro de gastos médicos mayores y seguro de casa. Así que con todo gusto estamos a sus órdenes o nos pueden escribir a contacto@alcalaoliver.com. Pues regresamos contigo, Robert, con este tema tan interesante que nos traes la noche de hoy de este señor Bezos, millonario, igual que Steve, bueno, no Steve Jobs, Bill Gates, no, bueno,
ya
también
se murió.
Steve Jobs, pues ya pasó a tercera vida, pero igual Gates, y bueno, este fenómeno que se está dando, bueno, aunque sea, mira, por un lado Steve Jobs vendía un producto tangible, ¿ok? Creo que tenía un reto mayor. En
bueno,
comparación,
desarrollo tecnológico,
en comparación
claro,
con Gates y con Bezos. Porque ellos, pues, lo que quieres adquirir con ellos es vía red. Todo es intangible. Son softwares que instalas, en el caso de Gates, de Microsoft, pues es nada más compras tu licencia, lo instalas. O sea, no tienes que ir físicamente a buscarlo como una Mac, como un iPhone. A eso voy, ¿no? Uh-huh. Entonces, loable que Steve Jobs logró lo que logró con un producto tangible, porque hoy en día lo que estamos viendo, el patrón que se está repitiendo es que estos multimillonarios han sido por cuestiones de la tecnología y por cuestiones intangibles, ¿ok?
Correcto, correcto. Que es entender las fuerzas que llevaron a estos millonarios a tener lo que tienen, o al círculo de millonarios que existen en el mundo. O sea, que son muy pocos los que tienen el 90% del dinero del mundo o de la riqueza del mundo, que son muy pocos. El 90%+ de la población está en el lado del tener el 3% del dinero del mundo. ¿Sí me explico?
Sí,
o sea,
y bueno,
el 3% de la población, el 3% de la población tiene el 99%
de la
riqueza del mundo.
Y el resto de la gente está en extrema, bueno, no en extrema pobreza, pero bueno.
No, pero no
ahí,
tenemos la riqueza.
Ahí lo que decíamos en el corte anterior de las fallas en el sistema, en los sistemas económicos que estamos viendo hoy en día. Pues yo creo que sí, de alguna manera. Es más, se comenta en este artículo que estamos leyendo, este señor escritor Anand Giridharadas, Dios mío, Giridharadas, que él más o menos sugiere que en un momento dado Jeff Bezos podría ser que vaya en contra de la situación misma de personas como iguales a él,
de su clase,
está
de ricos,
viviendo.
Correcto.
¿A qué me
es
refiero que vaya en contra? A que no se repita una riqueza de este tamaño en una sola persona. O sea, que se indague por qué. Que se busque una regulación económica sistemática, etcétera. Cosa que, Robert, yo lo veo tal vez a partir de ahorita que ya conocemos y que ya estamos viendo el ejemplo de Jeff Bezos, pues se pudiera empezar a dar, por ejemplo, el juicio en el que estuvo hace poco este de Facebook.
Zuckerberg.
Que en un momento dado el juez le dijo que era un monopolio Facebook. Y el otro
sí,
contestó
senador
muy hábilmente que él no lo consideraba así, que no sé qué, que no sé cuánto, y que estaba al servicio de la comunidad, bla, 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 ¿no? Pero a fin de cuentas, si lo vemos desde una óptica fuera, pues Facebook es un monopolio. Dime quién está, bueno, ahorita está entrando el Instagram, más o menos. Mucha gente
es
ya
de
está
él también.
Ah, pues entonces peor. Entonces... Yo creo que como esto es nuevo, no hay una ley. Es como cuando en la época de industrial, por eso lo dije hace un rato, en la época de industrial, pues no se sabía que era un monopolio.
Correcto, correcto.
Sí, ya luego se supo, ya luego se hicieron las divisiones, ya luego empezaron a existir los sindicatos, bla, bla, bla. Pero toda esa filosofía no aplica para esta nueva era de la tecnología y de la nueva economía tecnológica, quiero llamarle, porque es una economía que se alimenta a través de la tecnología y de lo intangible que son las redes y el internet, ¿no? Entonces,
totalmente.
Irán formando, pues, regulaciones, yo creo, pero por lo pronto tenemos que seguir probando y viendo cómo millonarios como estos se van haciendo hasta que haya una regulación.
Yo creo que, ok, estoy de acuerdo contigo, es voltear a ver esa otra parte. O sea, no nada más con la filantropía ellos van a resolver los problemas del mundo. Porque lo hemos visto, no lo han hecho en todos los años que llevamos cientos de años con este sistema económico de acumular riquezas, ¿no? Que pues es el principio básico del capitalismo. Lo podemos criticar o no y hablar del socialismo, pero no, yo no quiero irme por allá. Yo me quiero ir a que la humanidad, o sea, aquí es donde sí nos incumbe a nosotros lo que haga Jeff Bezos con su riqueza. Nos incumbe en el sentido de que algo tenemos que hacer para cambiar la destrucción, el destrozo de la sociedad, de la pobreza, de... Y no es regalando el dinero, a eso
me
refiero.
O sea, el desequilibrio económico.
Esa desigualdad económica que existe, porque esa desigualdad es la que nos lleva a las poblaciones más pobres que contaminan con plástico, que etcétera, etcétera, etcétera. Déjame terminar mi idea.
Sí.
Y la idea es de que nosotros debemos de pelear por no regular, sino por cambiar el sistema económico, para que sea colaborativo, para que sea redistributivo. Pero bueno, ya me acabé el corte. Vamos a un corte comercial, no se vayan, ahorita regresamos.
Hacer la cosa más insignificante del mundo que estar media hora sin hacer nada.
Regresamos.
Bien, amigos, regresamos aquí a Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos en este lindo touch de la semana. Mire, ya huele a Navidad, ¿no? Octubre, pues ya viene, o más bien ya huele a PIB. ¿Cuántos olores mezclados en estas épocas, no? Ya la Navidad, ya que se acabe el calor, ya. Pero bueno, por lo pronto quédese con nosotros. Sé que va en su automóvil saliendo de trabajar, súbale al aire acondicionado, cierre bien los cristales, baje la velocidad, quédese con nosotros que tenemos una conversación muy interesante aquí con Laura Alcalá, que me acompaña aquí en la conducción, en la conversación de esta noche, y estamos hablando de qué manera Jeff Bezos puede cambiar el mundo con su fortuna. Y bueno, pues esto obviamente involucra a todos los que tengan una fortuna, que quieran entrar a cambiar. Bueno, algunos me preguntarán, como lo hace este escritor Giridhara Das, que argumenta que los esfuerzos de los supermillonarios para cambiar el mundo a través de la filantropía a menudo son una distracción de los problemas actuales del planeta. Esto lo escribió este escritor Anand en su libro The Winners Take All, los ganadores se llevan todo, que eso es lo que ha pasado con el sistema económico actual. Jeff Bezos debe gastar su fortuna abogando por una sociedad en la que nadie puede volverse tan rico como ahora lo es él. ¿Crees que eso debamos de llegar a una conclusión de ese tipo. Miren, un portavoz de Amazon rechazó hacer comentarios sobre los planes filantrópicos de Bezos. Los fanáticos de Amazon podrían no estar de acuerdo con la idea de que la riqueza de Bezos represente un problema y una responsabilidad. Pues no, yo creo que todos los que defendemos el negocio, o sea, porque la cultura que tenemos es que nos dijo, tú pon un negocio para hacerte millonario. ¿De dónde viene la idea de acumular riqueza? De ahí tendríamos que partir para cambiar esa cultura.
Pues del sistema que tenemos de consumismo, de tener más que los otros, de tener comodidades, de tener...
De la ambición. Porque también puede venir del trabajo, pues es justo que te paguen por el trabajo. Y si tú fuiste ingenioso y tuviste innovación y te hiciste rico, pues tú dijiste, no hay culpabilidad en ello. Yo pienso que sí la habría si te hiciste rico en base a explotar el planeta. Por claro. ejemplo, todas las petroleras, ¿no?
Bueno, ahora déjame decirte, el Jeff Bezos tampoco es un santurrón. O sea, aquí estamos viendo en este artículo en el que estamos basando la conversación que él está pagando un salario, sí, arriba un poquito del mínimo contemplado según los sindicatos en Estados Unidos. Sin embargo, está por debajo de un nivel... mínimo de vida para las personas que viven ahí, ¿sí?
Que ese es otro tema.
Que, por ejemplo, ahí, correcto. Empezando por ahí, y otra cosa, no hace repartición de utilidades. Entonces, ya tiene doble tacha. Que sí es cierto, paga más que en otras bodegas o en otras instalaciones, sí es cierto, pero aún así no les da un nivel de vida... básico, o sea, sigue siendo gente que tiene necesidades, ¿ok? No les da esa repartición de utilidades, que es un dinerito menos que tiene estas gentes. Entonces, pues también su riqueza está viniendo a costa, ¿sí? De otras personas que están en un nivel de vida inferior al necesario, de alguna manera. Pero el problema aquí es que él está en ley. Él está cumpliendo con la ley. El problema es el sistema económico.
Eso, correcto.
Que pone como tope un salario mínimo que ni siquiera permite que la persona pueda vivir de una manera sustentable o de una manera equilibrada. O sea, bueno, no sé, básica. Entonces, pues... la circunstancia en la que se está dando estos millonarios es porque también el sistema económico pues los fortalece a ellos en lugar de fortalecer a los empleados.
Fíjate que con esto que estás comentando, ¿no? me recuerda que leí alguna vez la historia de un jeque petrolero. No me acuerdo la ciudad, pero pues es uno de los Emiratos Árabes, que él a todos sus trabajadores, pues que viven en esa ciudad, pero que trabajan en sus consorcios petroleros, a todos, bueno, les pagó la casa, les paga un super salario, les da automóviles de lujos. O sea, en esa ciudad, no me acuerdo el nombre, lo voy a buscar. En esa ciudad viven como él, sus trabajadores de la industria petrolera.
O sea, todos tienen un buen nivel de vida.
Tienen un buen nivel de vida. Que bueno, generalmente los Emiratos Árabes, pues ahí tienen ciudades como Dubái, como, ¿te acuerdas lo que nos platicó el chef este que tiene su restaurante allá? Es importante. Lo que estás diciendo es que entonces Jeff Bezos debería de pagar mejor a sus trabajadores, mejores condiciones de vida, mejorarles su nivel de vida. Yo pienso que sí.
Claro, empezando por allá. O sea, si ya con la gente que trabaje con él o que pertenezca a esa empresa tiene un nivel superior de vida que el que tenía o simplemente las necesidades básicas que tengan, medicina, transporte, todo, todo, absolutamente todo, que estén sin problemas, sin necesidad alguna, entonces, pues bueno, estará cumpliendo una misión. Pero si pues él paga lo que tiene que pagar porque según la ley lo marca y aún así esta pobre gente no llega, y digo dizque pobre, pero creo que son $15, no sé si la hora, ¿estarán mal?
No, $15 la hora, está bien.
Por 8, yo ya lo multipliqué, por 20, son 2,400 al día, claro. Por 30, son 72,000 pesos al mes, ganas cualquiera que tuviéramos, bueno, de que bueno, tuviéramos ahí, ese ahí pobre llegar, salario.
Ahí quería llegar, ¿no? Ahí quería llegar,
sí.
Lo que sucede en México, ¿no? Pero en lo que sucede en México no es culpa de los empresarios. Es culpa de las políticas públicas que nos han impuesto, que son políticas públicas extractivas. Fíjate que deberíamos de hacer un programa de este tema a través del libro este que estamos leyendo, bueno, que yo sigo leyendo, ¿Por qué las naciones fracasan? Porque ellos hablan de que las políticas públicas están dirigidas a la extracción. Y la extracción incluye la el tener esclavos, o sea, tener trabajadores mal pagados, aunque las políticas públicas no lo dicen así, ¿no? Ellos hablan de que el salario mínimo debería de ser de 200 pesos aquí en México para que alcance para todo, y yo no estoy de acuerdo con eso. Ahí es donde creo yo que deberíamos de insistir en que las políticas públicas cambien y exista una mejor redistribución de los ingresos, y que los que ganan más, como es este señor Jeff Bezos, pues pague más impuestos, ¿no? Y que los impuestos verdaderamente sean dirigidos a satisfacer las necesidades sociales, hospitales, escuelas, etcétera, etcétera, etcétera.
Es que ahí está todo el problema. Tal vez él sí pague más impuestos, pero ¿y si esos impuestos no son utilizados? Por ejemplo, aquí en México, no, pues esos impuestos se van a ir a la Casa Blanca, los millones de la esposa de Duarte que está en Europa. No, pues nadie quiere pagar más impuestos en México porque se va para la bolsa de los políticos. Perdón, eso ya se buena, terminó el
es tema. Es una buena conclusión del tema. Pues ahí lo tiene usted, amigos. Muchas gracias, Laura.
Gracias a ti, Robert. Gracias, amigos, por escuchar.
Ahí tiene usted. Usted tendrá sus propias conclusiones. Pero bueno, esto fue una emisión más de Fórmula de los Negocios, la fórmula del éxito. Porque recuerda, tener un negocio debe de darte mejor vida. Yo me despido. Pásela bien. Buenas noches. Nos escuchamos mañana.
Ahora pongamos en práctica lo aprendido y hasta el próximo programa.
Fórmula de los Negocios, la fórmula del éxito.